Por fin ha venido Cristina Gutiérrez al partidazo, Carmichael.
Ha sido muy perseguida esta entrevista, aunque parezca mentira, porque...
Pensé que decías ella. Bueno, también, claro.
Ella también, ¿no? Es que tiene muchas solicitudes, tiene mucha gente detrás. Y hablamos de una piloto milagro. Para mí es una piloto milagro porque al final ella es odontóloga, no pensaba ser piloto profesional y se ha convertido en piloto oficial imprescindible del equipo de Dacia. No ha sido top ten porque ha tenido que ayudar a sus compañeros este año, pero nos ha deleitado con un quinto y un sexto puesto en etapas del Dakar. Está en una madurez extraordinaria. Y vamos a ver, es que estamos hablando de alguien que cuando la vio pilotar dijo, oye, esta chica no tiene que dejar de competir, tiene que ser profesional. Y le ayudó a entrar en Red Bull con la Challenger, la categoría Challenger. Ganó la categoría Challenger 2024. Y ahí la tienes, pues, deleitándonos en el Dakar. Y es nuestra gran invitada esta noche.
Hola, Cristina.
Me están pintando los oídos.
Sí, ¿qué tal?
Muy bien, con ganas de veros ya, la verdad.
Me mola que los de Red Bull siempre vais con la gorra a todos los sitios. Por si acaso salga alguien en la cámara, siempre... la gorra de Red Bull, ¿eh? ¿Ves? Carlos Sainz va al tenis de Madrid, gorra de Red Bull.
Es verdad, es verdad.
Sí, sí, sí.
Estamos bien aleccionados.
Si vas de boda, por ejemplo, ¿la llevas por si acaso?
La llevo en el bolso siempre.
Bueno, para salir en el vídeo de la boda con la gorra de Red Bull. ¿Qué tal estás?
Muy bien, ya recuperada. Me costó un poco, no te voy a engañar. Una semanita sí que estuve, que no me podía mover mucho, pero ahora estoy ya perfecta. Mira, a estas horas estoy aguantando.
Sí, sí, sí. ¿A qué hora te duermes tú habitualmente?
Pues hace igual 2 horas.
Hace 2 horas, vale. ¿Cómo es tu vida ahora? Cuando no estás en un rally, ¿cómo es tu vida?
Bueno, pues ahora, desde que fiché por Dacia, dejé el trabajo de ortodoncista, porque hasta ese momento sí que estaba compaginándolo con el trabajo, pero ahora sí que es 100% para ser piloto, y ser piloto conlleva pues entrenar el físico, entrenar la mente, luego pues eventos y...
¿Cuánto tiempo al día?
¿De entrenamiento? Sí. Pues de físico haré 2 horas y luego pues a nivel mental no estás todo el día entrenando, tienes ahí tus momentos, pero bueno, entrenamos eso por las mañanas y luego ya por la tarde más pues organizar un poco agendas y eventos, solemos tener bastantes eventos.
Un piloto de Dakar que tiene que entrenar sobre todo, porque claro, por ejemplo, cardio. Vosotros, o sea, estáis sentados en el coche, ¿no?
No, pero sí, la cosa es que estamos a muchas pulsaciones durante muchas horas. Claro. O sea, las etapas son 6 horas y estamos a medias de 160 pulsaciones. Entonces, ahí el aeróbico sí que es importante. Y luego el trabajo de fuerza también porque evita lesiones como la que tuve de las vértebras. Mm. Pues estar bien físicamente a nivel de musculatura, sobre todo de la espalda y demás, hace que si tienes un impacto fuerte o lo que sea, que te proteja tu propia musculatura.
Tuviste un impacto fuerte ahora.
Sí. Tuve un vuelco, una croqueta que no pasó nada, no fue nada más allá de eso.
¿Era tu primera croqueta en el Dakar?
No, es mi segunda croqueta en el Dakar. ¿Sí? De 10 Dakares está bien la media.
No, joder, macho. Sí.
Pero luego he hecho otras croquetas en otros momentos.
¿Se pasa
pero...
mucho miedo en ese momento? Porque sabes que has perdido un poco el control del vehículo.
Más que miedo, estás diciendo...
A ver cuándo acaba,
¿sabes
¿no?
lo que dije cuando terminé de volcar? Que además caí de pie. ¿Qué ha pasado? O sea, no eres consciente. Además, pasa tan rápido que no eres consciente de lo que está pasando. Y entonces, cuando caí de pie, ya te das cuenta de que la has liado un poco. Y bueno, por suerte no pasó nada, porque el año pasado Carlos por esto se quedó fuera del Dakar. Entonces...
¿Tú al volante vas al límite del miedo? Es decir, cuando vas conduciendo, vas siempre en ese límite donde decir, me la estoy jugando, no me la estoy jugando, tengo que frenar. ¿Cómo vas?
Pues mira, en el Dakar tienes que ir como un poco por debajo del límite, porque para los que no lo sepan, el Dakar es un recorrido que no sabemos, entonces es a ciegas, por así decirlo, entonces lo que vamos recorriendo nunca lo hemos hecho, entonces tienes que ir un poquito por debajo por si te encuentras alguna sorpresa, pero tienes que saber un poco encontrar ese límite y no excederte porque es cuando viene el susto.
¿Os crucéis con muchos animales en el Dakar?
Sí, bastantes.
¿Sí? ¿Has matado muchos?
No, matar no.
Pregunto,
siempre freno, eso no, hay que...
Pero dicen que lo mejor es agarrar el volante de fijo.
¿Sabes lo que me pasó? Es que igual habéis visto...
Es que yo, perdona, Cristina, como todas las noches vuelvo para casa en coche, a mí se me cruzan cosas, no en la ciudad, pero vivo fuera. Entonces, entonces yo siempre voy pensando, pues yo si se me cruza, agarro el volante fijo, porque me han dicho que no hay que dar volantazos, que entonces cuando pierdes el control del coche.
O sea, 100%.
O sea, te sale cualquier cosa en una carretera y vas a 100 o 110 por hora, y si pegas un volantazo, ahí sí que es...
Claro. 100%, o sea...
Te estoy dando clases yo a ti, madre.
No, pero es verdad que hay que elegir entre el bicho o tú.
Claro,
sí.
¿Tú cómo
depende
haces?
Del bicho también.
¿Qué claro. bicho
o sea,
ves?
Si es una ardilla, pues...
Hombre, no, claro.
Pues...
Pobrecita.
No, pero
a ver.
¿Tú? ¿Qué bicho
yo, por
ves?
Ejemplo, este año lo que me pasó es me quedé sin dirección asistida, ¿vale? Que es como si intentas girar el volante de un coche con el motor apagado,
sí,
esa
sí.
sensación de
como los antiguos,
de dureza,
sí,
¿vale?
Sí.
Entonces, de repente, yo estoy sufriendo mucho porque encima este coche es muy pesado, pesa 2 toneladas 200 y cuesta mucho más girar que un coche normal. Entonces, de repente, a un camello le dio por cruzar en el momento en el que yo llegaba sin dirección asistida y le dio no solo por pasar, sino por quedarse en medio de la pista. Y claro, el evitarle era bastante complicado. Lo pude evitar, pero estuve bastante cerca. Además, se quedó parado. O sea, no es que se asustara.
Está acostumbrado ya. Lleva más Dakares el camello que tú.
Se puso a mirarlo.
El camello dijo otra aquí.
Lleva más croquetas que tú en Dakar, el camello.
El camello dijo otra que viene. Otra sin dirección asistida. Muy bien. ¿Te cansa mucho que te estén preguntando, o no sé si te lo siguen preguntando, lo de la comparación con los hombres, o bueno, y cómo lo llevas en un deporte masculino, tal, cómo te miran, cómo te tratan, cómo es tu convivencia en el día a día con ellos?
No me cansa porque no separo, ¿no?, por géneros. Es verdad que aquí hablo más de mentalidades o de educación, ¿no? Al final hay hombres que me apoyan muchísimo, hay mujeres que igual me sienten más con esa competitividad, ¿no?, que a veces tenemos entre las mujeres y que me gusta decir que hay que apoyarse más, pero también depende con quién des. Es un mundo, es verdad que estamos muy solas, hay muy pocas pilotos, somos yo creo que 3 o 4 en todo el Dakar. Y bueno, siempre.
¿3 o 4 solo?
Pilotos sí. Luego hay copilotos y bueno, cada vez hay más ingenieras, pero pilotos hay muy poquitas todavía. Y lo que pasa es que quizás tengamos como que demostrar que puedes ir rápido muchas más veces que lo que tendría que hacer un hombre, ¿no? Porque es como raro, te ven como algo raro el que puedas ir rápida, ¿no? Y causa extrañeza, pero no creo que sea con mala intención, sino que estamos como rompiendo esas barreras o ese techo de cristal, ¿no? Un poco.
¿Y hay machismo? ¿Notas machismo en el mundo del motor?
Así como tal, machismo no tan,
o sea,
directo,
igual,
¿vale?,
que en el resto de la sociedad, igual que en el resto.
Es como si, por ejemplo, una mujer accediera a un puesto en el que no es normal y entonces ocurren cosas ahí en el proceso en el que pues a veces te puedes sentir un poco inferior en ese sentido y que ahora estamos intentando pues derribar esos prejuicios, ¿no?, iniciales que hay a veces, ¿no?, con las chicas.
Tú, ¿cómo eres dentro del coche? ¿Tienes mucho carácter? ¿Te enfadas mucho? ¿Os da tiempo a sonreír? ¿Os da tiempo a tener una conversación más o menos normal con
o sea, durante la carrera no da tiempo a hablar de nada.
¿Nada?
Nada. O sea, para que os hagáis una idea, canta una nota por cada 30 segundos, para que os hagáis una idea.
Pero si es una recta, a veces solo se enfocan que hay una recta tremenda. Y
no, pero vamos, o sea, vamos muy rápido. El nivel de notas ya es muy complicado y no se puede hablar. Pero sí, o sea, a tu pregunta sí tengo bastante carácter.
¿Sí?
Sí.
O sea, si mete la gamba.
No, a ver, no en ese sentido. Si se equivoca, lo que hay que hacer es intentar controlar las emociones mutuamente y intentar desperderse lo más rápido posible. Porque al final, si te cabreas, lo único que vas a conseguir es que se enrede todo. Es como un poco matrimonio, la verdad.
¿Sí?
Sí.
O sea, es que son muchas horas, ¿no?
Claro, es convivencia pura.
¿La etapa más larga, cuántas horas seguidas en el coche son?
Pues será, este año habrán sido 12 horas por lo menos.
¿12? Sí. ¿Paráis?
Paramos. A ver, te explico. Son.
Lo pregunto, que ¿cómo vas al baño? O sea, 12 horas.
A ver, aquí.
Porque el tío, o sea, lo tiene más.
No, o sea,
más
en
fácil.
Las 12 horas, claro, estoy contando con los enlaces, que es como la parte que es por carretera, ¿vale? Pero lo que es etapa a etapa compitiendo suelen ser unas 6.
Sí.
En ese tiempo, obviamente, puede pasar que te hagas pis. Entonces, aquí hay pilotos que se mean encima, otros llevan pañal, que es mi caso, pero nunca lo he usado, la verdad.
¿Vas con pañal?
Sí, tío, sí.
No puedo.
La gente no
pero,
lo dice,
Carl
pero
Michael,
sí.
Nunca me habías contado esto y llevas 8 años aquí hablándome de cosas del Dakar y nunca me has dicho que
sí, se llevan pañales, sí. Sí, eso es
todos
así.
Llevan pañal, aunque te digan que no. Bueno,
¿y nunca lo has tenido que usar?
¿Tú qué prefieres, mearte encima o tener un pañal?
Hombre, antes esa opción, pañal. Tener pañal.
No, pero
lo que pasa
es que a la gente que el pañal le da como vergüenza, pero oye,
no, vergüenza,
tienes más culo y ya está.
Por ejemplo, Sainz...
Yo lo tengo sin pañal, imagínate.
Sainz se probó el pañal y dijo, no voy a llevar pañal.
Que no.
No lleva.
¿Y qué lleva?
Nada.
Una botella vacía, como toda la vida en los viajes.
Luego hay otros que dan un condón. Es que esto es otro invento. Un condón, ¿vale? Y un tubo y se enganchan una bolsa. No, bolsa no. Lo tiran directamente por el tobillo. O sea,
sí, pero los
condón,
moteros,
tubo
sobre todo.
Y tal. No sé, cosas muy raras. Es que con lo fácil que es ponerse un pañal, macho. O sea, es que no sé.
Ah, sí, ¿eh?
O sea, si tú lo haces encima, el problema es que ese asiento, al día siguiente lo vas a tener que usar.
Claro.
Entonces está todo meado.
Claro, claro.
Y luego para el mecánico que coge el asiento, pues...
Ya, hombre, sí, aparte.
Que luego tiene
ahora,
que
me sorprende que dices que nunca lo has tenido que usar, porque en teoría, claro, estás sudando durante la competición.
Sí, o sea,
tendrás que ir reponiendo líquido para no deshidratarte.
Lo
o
que
sea
tienes que controlar un poco es lo que bebes, porque claro, al final si bebes muchísimo antes de salir, pues te vas a hacer pis. Pero bueno, luego...
¿Y comer? ¿Comes en carrera?
Uf, da muy poco tiempo, ¿eh?
¿Sí? Ni una barrita de...
Tenemos un parón de 3 minutos, como a la mitad más o menos, que es obligatorio, y ahí igual te metes un par de barritas, un gel o lo que tengas.
¿Y duermes bien?
Yo muy bien.
¿Sí? Después de un palizón así, botando el coche...
Sí, duermes bien, la verdad.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Pero hay pilotos que igual toman melatonina o para dormir.
¿Cuántas
más
horas dentro duermes en un rally?
Pues 5 horas, 6 horas, por ahí.
¿Y haces algo que no tenga que ver con el rally? ¿Te pones música? No estoy preguntando otro. ¿Te pones música o ves una peli o una serie o no hay tiempo a nada?
Bueno, cuando llegas a la etapa tienes tu momento de...
¿Sí?
O sea, hay reunión del equipo y tal y cual, luego fisio, que ahora como estoy en equipo top, antes esto del fisio era como claro, imposible. Y ahora sí que fisio y tal, y luego ya te vas como a tu autocaravana y te relajas ahí, pues yo me pongo música, pero puedes ponerte vídeos o series o lo que quieras.
Mm-hmm. Oye, y en el tema de alimentación, en un equipo oficial como Dacia, ¿tenéis vuestro propio catering o vas al comedor como todo el mundo, que era lo que hacías pues cuando estaba yo,
sí,
20, 21, 22, no estabas todavía en un equipazo y estabas en el comedor?
Pues el año pasado es verdad que no teníamos catering ni nada y fue algo de lo que hablamos que teníamos que llevar, porque claro, estás haciendo ejercicio y
claro,
deporte
no,
bastante de alta intensidad y necesitas alimentarte bien y la comida que hay en el catering es la típica de 3.000 sí, personas.
De rancho, ¿sabes? Rancho.
Sí, entonces dijimos pues... Creo que estaría bien tener a alguien que te pudiera, aunque sea pasta y algo sequito, pollo o carne o lo que sea.
¿Y dónde así duermes?
En camper, en autocaravana.
Ah, genial.
Sí, súper, súper.
¿Tú, esa es solo para ti, no compartes el camper?
Con el copi.
Con tu copiloto. Mm. Vale.
Y... Es que es como un matrimonio, te digo.
Sí, sí, sí. Y ahora, por ejemplo, ¿cuál es tu próximo reto?
¿Mi próximo reto?
Sí, ¿qué vas a hacer?
Bueno, espero que competir en Portugal, si todo va bien. Que será en marzo.
En marzo.
Podíais venir a hacer...
¿Cuántos rallies tienes al año?
Buena pregunta. 2 más el Dakar. Soy la... O sea, de todos la que menos carreras tiene, pero saco partido al máximo, lo que pueda.
Claro, pero 2 menos... Entonces, ¿trabajas poco?
Entreno poco. Me encantaría entrenar más,
no, entrenas mucho, pero...
Pero entrenar con el coche se entrena muy poco.
¿Sí? ¿Por qué?
Claro, se hacen 2 carreras al año y un test de una semana y ya está.
¿Y a ti te gustaría más todavía?
Claro, es que cuanto más entrena, esto es como todo. Cuanto más entrenas, más rápido puede ser.
¿Tú podrías competir en el World Rally Car?
Por poder, podría.
¿Te gustaría?
Me molaría, sí. La verdad. Probar un coche, aunque sea, me molaría, sí. ¿Lo puedes hacer?
¿Yo?
Hay que hacer ya un crowdfunding ahí.
Sí, sí.
No, ahí está pendiente de algo muy importante, que es el futuro de Dacia en el Dakar. El 12 de febrero van a decidir si continúa el proyecto del Rally Ride o no.
O si me quedo en el paro.
Y podría quedarse en el paro.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Lo deciden? ¿Cuándo? ¿Ahora?
El 12, enseguida.
Sí, sí.
3 días.
Ostras. Pero, ¿y estás muy nerviosa? Pero si el año ha sido fantástico, has terminado
ya,
muy bien.
Ya, pero ha habido un cambio. O sea, Renault Grupo está en pérdidas, ha despedido a bastante plantilla y ha habido un cambio de CEO. Y lo que están haciendo es... mirar un poco, pues, los números, básicamente. Entonces, bueno, pues decidirán ahora.
¿Y eres optimista?
Sí, yo creo que sí. Si no, vendré aquí a buscar trabajo.
Bueno, es una gran comentarista y aparte es futbolera, ¿eh?
No, sí, y aparte sí, es odontóloga, o sea, ya tiene
todo.
Te puedo hacer todo. Os hago
lo mismo
todo,
te saca una muela que te lleva toda pastilla por el Dakar que...
Sí, yo no sé, Cristina, si tú cuando vas por el campamento dices, uy, ese canino...
¿Has sacado
no,
algún...
una vez me dijeron que si podía pegar el diente, o sea, en mi equipo, que si podía pegar un diente con con Loctite. Se me ha caído un diente, ¿me lo puedes pegar? Y yo, a ver...
¿Un diente con Loctite?
Sí, y yo, a ver...
Burro.
O sea... En realidad podría hacerlo, pero...
Sí, es un peligro.
Pero...
No es lo más recomendable, ¿no?
No. Y otro también...
Bueno, no sé, tú has estado en África haciendo un viaje...
Sí, sí, porque una amiga tenía una ONG y tal, una asociación, y entonces necesitaban a gente allí porque no había dentistas y fui, pues vamos.
¿Y estuviste allí poniendo en pasta y sacando muelas a...?
Sí, a ver, se podía hacer poco porque no...
No había mucho.
No había mucho material, entonces no puedes hacer mucho. Pero bueno, al menos, pues... tratar lo que se puede, pues siempre ayuda. Mm-hmm.
Pues ojalá que... me has dejado inquieto ahora. Lo del 12 de febrero...
No tienes que esperar mucho, la verdad.
Lo vamos a mirar, lo vamos a mirar.
Claro, 12 de febrero es pasado mañana.
El jueves. Sí,
sí. Si te llega un currículum con mi nombre, ya sabrás qué ha pasado.
No, que no.
No, no.
Digo yo que serán listos.
Que va a ir bien la cosa. También, no te ha contado, pero una de las cosas que ha vivido ella en el Dakar es que algún copiloto ha salido mareado con las dunas.
Uy, algunos, un montón. Luego se ponen parches detrás de la oreja.
¿Han potado en el coche?
Sí.
¿Sí? Joder, vaya olor.
Vomitan mato. Mucho. Y ya hay alguno que ya vaya ya la bolsita y todo, ¿eh? Preparada.
¿Y son copilotos?
¿Sabes la típica de bucear, que es en rollo
sí,
así?
Sí,
pues esa.
O sea, y echan la...
Sí, el mío por suerte no, pero... Y pilotos también, ¿eh? Que tienen que parar. O sea, date cuenta que ir por las dunas sería como ir por el mar y a veces pierdes la noción de dónde estás.
Nosotros lo hicimos con todoterreno cuando hicimos el Mundial de Qatar. Llevó un todoterreno ahí, bueno, lo que hacen con los turistas. Y te ponen así por las dunas y tal, y a mí no me hacía ninguna gracia. Ninguna gracia, porque el tío...
¿Te mareaste?
No, por marear. Yo tenía miedo.
Yeah.
No me mareé, pero tenía miedo, me daba miedo.
Bueno...
Es que son coches, o sea, como lo hacen a los turistas, son todoterrenos normales. Un Toyota normal que no estaba preparado ni con barras antivuelco ni con nada.
Yeah.
Era un propio que cogimos ahí en la ciudad y dijo, venga, para las dunas.
Sí,
igual no era ni...
Y el tío veía que lo pasábamos mal.
Era cualquiera, pero venga, te doy la vuelta.
Sí, desde luego no tenía una gorra de Red Bull. Yo no, si llega a tener la gorra, igual me quedo más tranquilo, pero no.
No, es costumbre en el Dakar saudí, que cuando están pasando ellos, entre coche y coche, salen uno de esos locos con su todoterreno y cruza la pista. Y a veces hay auténticos disgustos, ¿a que sí? Eso.
No, y se ponen a echar carreras. O sea, tú con el Dacia y todo preparado y de repente...
Y te retan.
Llega un saudí, se pone al lado y se empieza a cruzar. Yo una vez se me puso en medio, se me paró y tuve que saltar un talud de metro y medio porque se me quedó clavado en medio de la pista. Tuve que apartarme y saltar un talud. No.
Joder, es que es una locura.
¿Has visto vídeos a veces en YouTube de esos que hacen?
Sí.
Bueno. Oye, Cris, yo tengo una cosa en la vida que quiero vivir, que es ir contigo de copiloto.
Sí.
Dar una vuelta en el Dacia, ¿verdad?
Un día que lleves un coche grande.
Oye, pues igual este año si hacemos algo, os llamo.
Sí, algo de
y
prensa.
Y el que quiera que se suba.
Joder, a Pedrerolo lo veo todo el día subido en todos los coches.
Yo creo que sí.
Pedrerolo lo ha subido con Fernando Alonso, Carlos Sainz, con todo el mundo.
Desde que se subió con Fernando, o sea, yo creo que no se sube más.
Ponte el pañal, Carmichael.
Sí. No, te falta.
Ya XXXXXX.
No, me han ya, no seas así.
Os voy a entregar un pañal a cada uno y ya...
Te voy a decir una cosa. Tener a Fernando Alonso y De la Rosa picados con el mismo coche en el circuito de Barcelona...
Ojo,
eso, tela. Y que ir con Fernando y Fernando hacer 360.
¿Qué relación tienes tú con los grandes del motor en España? O sea, ¿cómo te llevas, por ejemplo, con Fernando, con Carlos,
con el
hijo de Carlos?
Al hijo no lo conozco.
¿No lo conoces?
A Carlos, obviamente, sí. Y a Fernando también. Lo que pasa es que le he visto una vez. Lo que pasa es que luego en Instagram hablamos y tal. Es bastante activo en redes. Y muy bien, muy bien.
Loeb habló súper bien de ti y tienes buena relación. Hamilton también, ¿no?
Sí, Hamilton también, porque estuvimos en la Extreme y compitiendo con...
Está con Kardashian ahora.
¿Ya?
Sí, lo vi ayer en...
No me pega nada.
¿No te ha dicho nada?
No. Tío, que, oye, mira, que estoy con Kim.
Joder, macho, vaya amigos, de verdad.
Qué amigos tengo,
¿eh? Sí. Pero vamos, qué bien, ¿no? Con todos.
Sí, muy bien, muy bien. Todo genial, la verdad es que me tratan muy bien, o sea que en ese sentido no me puedo quejar.
Muy bien.
Oye, ¿se puede ser de Hamilton y de Alonso a la vez?
Yo lo soy. A ver, soy más de Alonso, la verdad. No te voy a engañar.
Lógico, oye.
Oye.
Oye, Cristina, ha sido un placer tu visita.
Igualmente.
Al partidazo. Te llamaremos el jueves a ver qué tal va la cosa.
No me preguntes el Madrid, ¿eh?
Anda. Eres muy madridista. Sí. ¿Y qué pasa con el Madrid?
Que estamos muy mal.
¿Pero estáis a un punto?
Ya, pero bueno, es la sensación.
¿Qué harías tú para solucionarlo?
No sé.
No.
Reestructurar el equipo entero.
¿Eres pro Vinicius o anti Vinicius?
Estoy ahí.
Ya ha quedado claro.
Es pro Mbappé.
Ah, ¿y tú eres de Bad Bunny o no Bad Bunny? Que hemos tenido una discusión al principio del programa con el show del Halftime.
Pues buena pregunta, porque el show ha sido... O sea, si hubiese estado en el estadio hubiese dicho que es una mierda, porque claro, ver arbustos y el tío dentro no se ve nada, pero el show me gustó, la verdad. Él canta fatal, pero me gustó.
Estamos en la misma. Pero, sí,
todo el mundo dice, canta fatal, aplauso. Pero me gustó.
Es que mola, es que luego te transmite buen rollo, claro. Y te dan ganas de bailar y de salir.
Claro.
¿A que sí?
Sí, sí. Sí, sí.
Pues ya está.
Por eso no lo pongo yo mucho, porque me entran demasiadas ganas de salir. Pero bueno, que ha sido un placer tenerte aquí en el partidazo.
Igualmente.
Que haya suerte el jueves y que haya suerte en Portugal, que es eso. El próximo reto en el mes de marzo.
Eso, gracias.
¿Cuántos días de rally son en Portugal?
5.
5 días. ¿Y qué semana es?
Creo que la última, por
la
ahí.
La última semana. Mm. Vale, vale. No, para estar atentos, para que vaya Carmichael.
Ay, sí.
Sí.
Yo, con pañal. Vamos, encantado.
Te voy a poner un pañal.
Que no,
en la cabeza.
No quiere, no quiere.
Gracias, Cristina.
A vosotros.
Un beso, hasta luego.
Chao.
Adiós.